enamorarnos. Pero Dios.
Muy buenos días. 9:06 de la mañana, lunes 8 de agosto del año 2022. Estamos iniciando esta segunda semana de agosto con mi querida José Ríos aquí al lado. Una sorpresa, que en realidad no fue tan sorpresa porque anoche supe por nuestro chat interno que venía, no a reforzar, venía a potenciar este programa matinal. En reemplazo del licenciado que está con algunas averías.
Sí, se está golpeado.
Se está recuperando exactamente, ¿no?
Oye, es que unas facetas del licenciado que sí. yo no las conocía.
Totalmente sorpresiva.
No, como que lo miro con otros ojos. Ahora.
Yo me imaginaba al doctor así de noche, pero no al licenciado.
No, el doctor en cambio estaba más quieto. Llegó más tarde.
Más tranquilo, llegó tarde.
Llegó más tarde.
O sea,
sí.
una reunión de amigos aquí en la radio, sí. para que entiendan un poco. Y el licenciado con una chaqueta de cuero, pero no, envidiable.
Pintacha.
Muy sí. arreglado.
Oye, con mucho ánimo, además.
Dejó la escoba. Sí. Mucho agradecimiento a la doña de casa, a doña José, ¿verdad? Sí. Se portó tan cariñosamente.
Estuvo bonito, sí.
Lo pasamos
Estuvo
bien.
Estuvo súper bonito.
Lo podríamos transmitir en vivo para toda la gente que
quiera. Te imaginas, a ver, hacer un streaming, ¿ah?
Podríamos viralizar algunos videos.
Sí, pero hay que pedirle permiso a la gente. Wey. Hay mucha discusión ahora.
No como Matías.
Hay mucha discusión ahora del uso de la propia imagen.
Totalmente, güey.
Sí, no llega a usar las imágenes de la otra persona.
Ni andar contando cosas de terceros sin autorización.
Jamás, pues.
Que no tengan que ver con noticias de interés, obviamente. No,
pues imagínate.
Oye, José, estamos partiendo esta segunda semana de agosto. Ya a menos de un mes del plebiscito del 4 de septiembre, con encuestas en la calle que ratifican un poco la diferencia que hay entre el rechazo y el apruebo, las que menos 10 puntos, las que más 14 puntos, las que conocimos el fin de semana. Y en ese escenario los mercados están abriendo hoy, insisto, a menos de un mes de este evento, con una caída del dólar de medio punto, suave, se está transando 913 pesos el dólar, y en materias primas, pero era mucha redundancia. Los commodities, sí, pues. Pero es que en chilense, pues. Están subiendo levemente el cobre, 0,10%, se está transando a $3.55 la libra. Y el petróleo, buena cosa, está cayendo, aunque levemente, pero cayendo. El WTI a $88 el barril, el Brent a $94 el barril. Los futuros están todos en un escenario optimista esta mañana.
Claro.
Europa, que está chanzando, no son futuros, están todos en torno entre el 0,8 y el 1%. Y en Estados Unidos, que está a punto de abrir, igual que en Santiago, también en torno a medio punto los futuros. ¿Qué
el
te parece?
El Dow 0,4% arriba, el Standard Poor's 500 0,5% y el Nasdaq 0,6%, efectivamente. Sí, buenas noticias lo encuentro.
Buenas noticias.
Oye, pues. Tres semanas de las bolsas norteamericanas ya al alza. Después de meses bien complicados, recordemos todo el primer semestre de 2022, fueron bastante duros para las bolsas norteamericanas. Sin embargo, ahora han ido ganando terreno, lleva tres semanas parejitas al alza, con buenos datos a más de empleo. Y con posibilidad, eso sí, de que la Fed siga aumentando las tasas, subiendo las tasas, porque hay espacio para eso y porque la inflación no se detiene, como tampoco se detiene acá en Chile. Hoy día en la mañana conocimos tempranito el IPC de 1,4%, más alto de lo que se esperaba.
Que eso es lo peor, más que el dígito mismo. Está sí. más que la proyección que tenían todos los analistas, y que no es proyección que levanten el dedo y vean para dónde va el viento, sino que hay una proyección con
claro,
datos
será
duros.
Será con números, me imagino
con
yo.
Con números, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. Mal dato el el resultado del IPC que acabamos de conocer esta mañana.
Sí, de hecho, Joseph Ramos en una entrevista, no sé si fue a fines de la semana pasada o este fin de semana, ya me pierdo donde leo las cosas, decía que, triste, pero cierto, en Chile ya podríamos estar hablando de que estamos viviendo una estanflación, o al menos estando en una a pie bien firme. Siempre se hablaba, llegaremos, irá a ver. Según él, que es un economista bien respetado, ya estamos en ese escenario. Y bueno, tiene hartos puntos para sostenerlo. El incremento de la inflación ha ido persistentemente hacia arriba y ya hemos visto los números de producción, los vimos hace la semana pasada, IMASEC, etcétera, que comienzan a caer ya con bastante con bastante intensidad, te diría yo. Así que hay que prepararse, apretarse el cinturón, ponerle buena cara y esperar a ver qué pasa. Y en ese sentido también es bien importante las señales que se mandan. Estamos a un mes menos, a 25 días del plebiscito, y ahí probablemente se van a despejar bastantes dudas según lo que pase. Y también ver qué pasa con la reforma previsional. Por ejemplo, ayer conocíamos datos, hoy día estaba acá la portada de Economía y Negocios del Mercurio, que estima que el costo fiscal de la reforma previsional del gobierno va a ascender en régimen a casi 5.000 millones de dólares. Es una brutalidad de plata. Si bien la gradualidad se considera a 6 años para el aumento de la tasa de cotización y a 10 años para elevar el monto de la pensión garantizada de 250.000 pesos, es muchísima plata la que se va a necesitar, y esto va a requerir obviamente aumentar la tasa impositiva, que ya también hay una reforma al respecto, pero también se creará de alguna manera un impuesto nuevo, porque este 6%, si es que no es heredable y que va todo directamente a este fondo común y es pagado por el empleador, finalmente se transforma en un impuesto al empleo. Y eso obviamente va a tener un costo en la empleabilidad. Entonces hay que tener cuidado y darse cuenta que estas son decisiones que, claro, se toman independientemente, pero que al final entran todas una juguera y que afectan como un todo a las proyecciones económicas del país.
Y tanto es así que ese impuesto en una primera etapa lo van a pagar las empresas, pero a medida que el tiempo pase, la gente se incorpora al mercado laboral o se cambie de trabajo, ese impuesto lo van a pagar las personas. Las personas van a creer que no lo pagan, pero lo están pagando, porque aunque va a aparecer como costo del empleador en su cotización, ese mayor costo va a ser menores ingresos para ese empleado. Insisto, a los que se van a incorporar al mercado laboral o a los que se van a cambiar. Los que están van a seguir ahí, probablemente a lo mejor los reajustes van a ser menores, pero eso, esa mayor alza, ese impuesto al trabajo, lo quieran o no, aunque se imponga por artículo y por ley que lo va a pagar el empleador, en la práctica el que quiera pensar otra cosa está equivocado, porque lo terminan pagando los trabajadores.
Exactamente, y también lo pagan aquellos que van a quedar fuera del mercado formal de trabajo, porque eso también puede tener una implicancia. Ojalá sea la menos posible, pero hay una incidencia que es clara y siempre ha pasado, y no sé por qué no tendría que pasar ahora. Esperemos de todas maneras que el país siga creciendo, que se busquen otras formas de avanzar. Se habla mucho de proyectos energéticos, proyectos mineros, proyectos de construcción, pero para eso también se necesita el respaldo de las autoridades, el tema de toda la permisología, que también está complicada. Bueno, hay que esperar ahí y ver bien qué pasa. Y yo te quería contar por qué puse esta canción. ¿Tú te imaginarás o no?
Uy, no lo, ni lo pensé. Vi que era Jairita Parra, pero no.
El
no
compromiso. ¿No estás fijado que lo único que se habla en estos días, antes se hablaba, lo único que se habla es de los acuerdos y si se va a firmar este acuerdo o no se va a firmar este acuerdo?
Tú dices del mundo del apruebo.
El mundo del apruebo, sí. En algún momento fue en el mundo del rechazo, pero finalmente en ese lado al menos se ha ido avanzando, sobre todo con la reforma constitucional de los 4/7.
Y además ha habido cierto compromiso,
sí,
más comunicacional que de otro tipo, pero hay.
Salió una carta con 10 puntos. Este fin de semana también
salió. Se los podría cobrar si es que el día de mañana no quisiera.
Claro, decirle, usted me pasó esto. Y además, este fin de semana también salió un grupo de mujeres de Chile Vamos abogando por la paridad, que era uno de los temas que había quedado ahí medio en el tintero y que no habían sido tan claros los presidentes de partido, pero ya también se ha avanzado en ese lado. Y con la reforma constitucional se abren las puertas para hacer reformas a la constitución actual de ganar el rechazo. El problema en este momento está en el apruebo, donde al parecer cada día es más evidente que la mayoría de la población se prefiere de votar apruebo, es un apruebo con bastantes cambios. Y ahí están en los dimes y diretes de si se va a llegar a este acuerdo y en qué término se va a llegar al acuerdo. ¿Y cuándo? Porque si se llega 2 días antes o 3 días antes del plebiscito en cuestión,
no alcanza a informar.
Claro, entonces ahí está el punto de aparece el presidente Boric diciendo que es muy importante, llamando a este acuerdo, llamando a este compromiso, y todos dicen sí, pero llegado el minuto, no se llega, están en un sistema asambleísta que es muy complicado dentro del Frente Amplio, el Partido Comunista con bien pocas ganas de ceder, recordemos que el constituyente Barraza es del Partido Comunista y es uno de los grandes articuladores del
proceso constitucional. Dijo que no está disponible para hacer cambios, algo que se acaba de aprobar, respecto a si ganan la prueba.
Exactamente.
Entonces las visiones son muy distintas adentro.
Sí.
Y fíjate que creo que lo refleja también la franja, que la vi 2 veces, desde que partió el viernes hasta anoche, la vi, y más allá que sean buenas, malas, hay buena factura o no, si hay buenos mensajes o no, es una pegatina de cosas la del apruebo, es una pegatina de cosas, no hay un hilo conductor.
No hay relato, como les gusta decir.
Exactamente. La del rechazo, no vamos a decir que tampoco tiene una, pero como hay más lineamientos parecidos, es más fácil hacerlo. Entonces, eso también creo que la franja, que siempre ha sido un aspecto muy positivo para el mundo de la izquierda, esta vez me da la impresión, puede ser un poco apresurado mi juicio, pero me da la impresión que a lo mejor no va a jugar ese rol porque son pegatinas de cosas que no tienen mucho contexto una con otra.
Hay otra forma de mirarlo también, Juan Pablo.
A ver.
Hay mucha gente de izquierda o de centro izquierda que hoy vota rechazo y que probablemente está trabajando en la franja del rechazo.
Sí.
Esa mirada que lo hace muy bien.
La izquierda no creía en el rechazo, la izquierda dura está en el apruebo.
No, pero la centro izquierda, la centro izquierda.
Bueno, amarillo.
Claro, y más que amarillo incluso, varios ex socialistas o socialistas, tenemos a Marfan o a Oscar Reche, bueno, gente del PPD o ex PPD, hay bastante gente, ex ministros de los gobiernos de la concertación, incluso de la nueva mayoría, que están respaldando esa opción.
Ex presidente del Partido Radical, ex presidente de Mesa Cristiana.
Y es muy interesante ese mundo que tiene una conexión bastante fina con el mundo de la publicidad, con el mundo del marketing, con el mundo de la idea y de traspasar estas ideas a la gente que ahora está en el otro lado de la vereda, y yo siento que se nota ese sello, esa comunicación fina, delicada, muy muy buena para el marketing, muy de sintonizar como con el sentimiento de la gente, que muchas veces en la derecha no pasaba porque tienen otras habilidades, pero no necesariamente claro. Esa y se ha notado, y la verdad que hay un cierto giro, pienso yo, respecto a lo que ha sido la franja del rechazo, por lo menos, que tampoco es, digamos, que nos vamos a saltar todo en 4 patas,
pero es una confirmación más que la del rechazo es un poquito más diversa y más amplia que la del apruebo, la gente. Y lo que tú estás diciendo probablemente también es el reflejo de lo que tú estás señalando.
Sí.
¿Vamos a las menciones, si te parece? ¿O si te equivoco con el tintero?
No, me parece fantástico.
Vamos a parte usted, pues.
Sí, ¿qué es vivir más simple? Se preguntan. Bueno, es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Deptocasas Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Con las soluciones de eficiencia energética de Enelex, avance hacia la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático, al igual como lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible con Enelex.com.
En XTV, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en www.xtv.com. XTV es con B larga, para que no se confundan.
¿Es otra TV?
Es otra TV, una TV mucho más financiera.
Eso. Sí. Bueno, la generación de los SUV tiene un nuevo protagonista. el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Lo pueden ver en peugeot.cl o pueden ir a cualquier concesionario de Arica Punta Arenas.
Yo voy a subir un video así yo andando en el auto. Sí,
bueno, una embajadora.
Sí. Yo. Oye, hablando de cosas buenas, ¿has pensado alguna vez en invertir en dólares tú, Juan Pablo? ¿O tú inviertes comúnmente en dólares?
No, ¿verdad? Digo que sea un gran... pero lo hago, ¿eh? Y sí. Tengo la cuenta corriente del Santander en dólares, que me lo facilita mucho.
Sí, te lo facilita mucho. Cuéntanos, porque acá, claro, dicen, tienes que contratar tu cuenta corriente en dólares, etcétera.
De verdad, te des clic.
Tres clics.
Ahora, soy cuenta corrientista. Para los que no lo son, probablemente les van a pedir un poquito más de información, pero no mucho más.
Probablemente abrir una cuenta corriente.
Claro. Pues, claro. Entonces, la abrir en dólares es muy fácil. Y tú, a partir de ahí, operas con tu plataforma, en el teléfono, en el computador, donde tú quieras,
¿ya?
Y compras e inviertes inmediatamente a 30 días, 60 días, lo que tú quieras, fondos mutuos. Sí. Impresionante lo fácil que es invertir en dólares, algo que parecería sofisticado, difícil, es muy fácil a través de Santander.
Claro, puedes invertir, como dices tú, en fondos mutuos, pero además puedes hacer y recibir transferencias internacionales,
eso
que es bien cómodo, sí, es súper importante, ya antes era muy difícil y ya no.
Claro, era muy caro. Bueno,
eso y muchísimo, muchísimo más. Así que hazte cliente y contrátala 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
RegCheck te ofrece la tecnología para el compliance de tu empresa y desde ahora con Screening Global. El compliance es fácil con RegCheck. RegCheck con Q, revolucionamos el compliance. Contáctanos en regcheck.com.
Y la Multistrada B4S de Ducati es un éxito en ventas. ¿Por qué? Porque obvio, porque es la mejor multipropósito del mercado y ya hay unidades disponibles en las distintas versiones. Puedes agendar tu test drive y conocer su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
La experiencia del equipo Independencia, con más de 30 años en el mercado de rentas inmobiliarias, le da plena confianza para tomar las decisiones que se requieren para enfrentar los desafíos del mercado. Infórmate más en independencia-sa.cl.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Bueno, ya tenemos en línea a nuestro primer invitado y según leímos ayer en la prensa, está en la maravillosa ciudad de Oviedo, en Asturias. En España, en el norte de España.
Sí, sí, lo conozco, es una maravilla.
Ahí estás, Alejandro, ¿o todavía no te vas a España?
aquí estoy.
Qué maravilla, eres un Carballón, como le dicen a los de Oviedo.
Carballón, sí.
Qué bien debes estar comiendo, Alejandro.
Uy, no me digas nada.
Maravilloso.
¿Cuándo llegaste? ¿Cuánto tiempo llevas?
Estoy desde el 20 de julio aquí en Oviedo.
Más encima llegaste en pleno verano, qué maravilla. Realmente
una
lindo.
Una persona muy inteligente.
Mira, conozco, voy a sacar pecho aquí, ¿eh? Conozco harto España, pero conozco muy bien el norte,
¿sí?
El País Vasco.
Cantabria.
Cantabria y Asturias. Galicia la conozco menos, pero es realmente precioso, maravilloso. Las playas que hay en Asturias son increíbles. El invierno un poquito más duro, pero tú eres de Punta Arenas, así que de dureza de invierno tampoco vas a aprender mucho ahí.
No, es mucho más suave que en Punta Arenas y el verano es muy agradable, o sea, mucho mejor que en el resto de España, donde se están cocinando a fuego lento. Aquí en cambio estamos con temperaturas súper agradables y bien, muy bien.
Oye, como último, antes de entrar en materia, ¿vas a seguir totalmente vinculado como gerente de estudios en Géminis? ¿Vas a seguir haciendo tu pega desde allá? Con una diferencia horaria a lo mejor más compleja, te va a cundir más en las mañanas y las tardes van a ser más largas, pero vas a seguir totalmente vinculado a Chile, entiendo, ¿no?
Absolutamente, sí. Exactamente haciendo lo mismo que allá tampoco lo hacía en la oficina, porque desde la pandemia, incluso desde antes, estaba trabajando principalmente desde la casa, así es que desde ese punto de vista no hay cambio.
Qué bueno. Oye, Alejandro, entremos en materia. Ustedes en Géminis siempre llevan además en la palma de la mano el tema inflacionario, son muy expertos en ese tema también, en levantar datos. ¿Qué te parece esto que las cifras no cedan y que estamos superando por primera vez en casi tres décadas la cifra más alta, que es sobre un 13%?
Bueno, es una mala noticia. Hasta cierto punto fue una sorpresa porque estábamos todos esperando una variación algo más baja en el IPC de julio. Nosotros en particular estamos proyectando 1.1. Este 1.4 es una mala noticia sin duda, pero como digo, no es muy sorpresiva si uno considera la devaluación que tuvimos durante ese mes. Lo que sorprende un tanto es que se haya traspasado bastante a los precios de manera inmediata, en particular los bienes transables, que subieron 1.8% y alcanzaron su variación en 12 meses más alta en muchos años, casi 16%. Así es que esa es una mala noticia, y a pesar de que el tipo de cambio ha retrocedido algo durante agosto, de todas maneras, si uno lo compara con junio o con los meses anteriores, sigue muy por encima. Así es que esto no va a pasar muy rápidamente. Es probable que tengamos todavía algunos meses, dos o tres, con IPCs altos.
Ahora, hay algunas señales que tranquilizan que pueden ser un poco efímeras, como decir, pero respecto, por ejemplo, a la baja que ha mostrado el petróleo y también en la caída del dólar, que podrían impactarnos positivamente pensando en la importancia que tienen ambos temas en la inflación.
Sin duda, y no solo eso, también están los precios de los alimentos. Los precios, claro, que mide la FAO han bajado 4 meses consecutivos, lo que es una muy buena noticia, pero desgraciadamente aquí no se nota todavía porque la devaluación del peso ha sido extraordinariamente fuerte. Pero en la medida que eso se detenga, efectivamente yo creo que podemos esperar para el último trimestre del año, yo creo, mejores noticias en materia de inflación.
¿Y cómo lo linkeas esto con el plebiscito que tenemos por delante, sobre todo respecto al tipo de cambio? ¿Tú esperas un cambio relevante en el tipo de cambio dependiendo del resultado? ¿O como suelen decir muchos, ambos resultados, que es bien difícil, están internalizados?
O sea, yo creo que lo que está internalizado hoy día es un resultado estrecho el 4 de septiembre, pero no me cabe duda que, sabiéndose el resultado, ya el día 5 va a haber un impacto, y probablemente si gana la prueba vamos a tener alguna devaluación adicional, y si gana el rechazo tendremos alguna reevaluación respecto de cómo estamos hoy día. Pero lo que siempre es difícil de anticipar es si es que eso va a ser algo más bien permanente o no, porque yo creo que es algo que se sabe, la confusión va a seguir independientemente del resultado después del 5 de octubre. ¿Qué camino vamos a seguir? ¿Qué es lo que se va a reformar, si es que se va a reformar algo? ¿Qué es lo que se va a hacer de nuevo, si es que se va a hacer algo de nuevo? O sea, el ruido va a seguir, y por lo tanto cualquier movimiento que se produzca en los días inmediatamente posteriores a conocido el resultado del plebiscito probablemente sean más bien efímeros y efectos de un impacto inicial, pero que pueden pasar todavía muchos meses y tal vez más tiempo, ojalá que no, antes que se produzca una claridad respecto de la salida que vamos a tener como país, y por lo tanto que eso se refleje en el tipo de cambio.
O sea, en ese sentido, Alejandro, ¿tú crees que esas personas, esos grupos económicos que hoy tienen detenidas gran parte de sus inversiones esperando el resultado del plebiscito, no necesariamente van a reactivar el movimiento en esa línea el 5, el 6, por supuesto no esos días, pero habiendo sabido eso, esto es un proceso que va a ser bastante más largo, crees tú?
Bueno, yo creo que de todas maneras la inversión va a ser lo último que se va a recuperar, y no hay que olvidar que el Banco Central en sus proyecciones hace tiempo ya que está anticipando una caída en la inversión este año y el próximo. Lo de este año todavía no se ve, tenemos solo información final para el primer trimestre. Para el segundo todo indica que sigue creciendo, sobre todo por la base de comparación débil del año pasado, pero va a empezar a caer en el tercer trimestre, y eso se puede extender, si no para todo el año 2023, para buena parte de él, y por lo tanto la inversión en promedio en el año, el próximo año cae con seguridad. Este año no lo veo tan claro, pero probablemente también. Entonces esto requiere un ambiente de certezas para la toma de decisiones de inversión que difícilmente va a estar desde luego este año, pero es probable que tampoco esté muy claro el año próximo.
Sobre todo pensando que además hay una reforma tributaria en carpeta, una reforma previsional que hemos ido, que todavía no la conocemos, pero hemos ido sabiendo algunos de sus detalles. Eso no aporta mucho tampoco a quizás a las certezas de las que tú hablas.
Bueno, efectivamente, en el caso de la reforma tributaria, yo creo que va a ser de una discusión bastante larga, pero podría estar aprobada a fin de año, comienzos del próximo. Eso daría algún grado de certeza, por lo menos respecto de a qué atenerse en materia de impuestos, pero puede que no sean muy buenas noticias. Entonces, que eso de todas maneras no contribuya mucho a que la inversión se recupere. Y el tema previsional, bueno, ahí hay que ver los detalles tanto de la propuesta que tiene que aparecer en los próximos días como de lo que finalmente se apruebe, y eso yo creo que puede tomar bastante más tiempo. Yo creo que la discusión previsional, tal como se ve hoy día, con posiciones muy extremas, va a ser difícil lograr conciliarlas y lograr un equilibrio que sea razonablemente aceptable para todo el mundo. Pero ese tema probablemente no afecte tanto a la inversión como el tributario.
Alejandro, hay quienes sostienen que Chile se acerca a una estanflación, y hay otro economista, como Roberto Salas, que dice que ya la estamos viviendo. ¿En qué te matriculas en alguno de los dos lados, que estamos viviendo la que viene, o definitivamente que no vamos a estar bajo los márgenes de una estanflación?
Bueno, mira, normalmente esta inflación se define como estancamiento con inflación, y estancamiento ya lo tenemos. Si uno se fija en la evolución del IMASEC ajustado estacionalmente, está básicamente plano desde octubre del año pasado. Entonces tenemos ya más de un semestre, prácticamente tres trimestres, con la actividad sin tendencia, sin crecimiento. Desde ese punto de vista, uno podría decir que estamos efectivamente en esta inflación, y con una inflación además que se ha acelerado fuertemente, que superó los dos dígitos hace rato y que no va a volver a estar en un dígito probablemente hasta el segundo trimestre del próximo año. Entonces, de esa perspectiva, uno podría decir que ya estamos en esta inflación. Pero yo creo que esto de ponerle etiquetas a la situación no ayuda demasiado. Lo que está claro es que estamos con un problema de crecimiento que viene de hace rato y que no se va a resolver, yo creo, en mucho tiempo. O sea, no solo hay que definir el tema constitucional, el tema tributario, sino que hay que restablecer las confianzas, porque esto no se arregla simplemente diciendo, bueno, esta va a ser la estructura tributaria, si es que no se cree que eso puede volver a cambiar en unos pocos años, si es que el tema legal para aprobar inversiones sigue con mucha inestabilidad, que un día se aprueba algo y después que se aprobó y se inicia la construcción se rechaza, o primero se aprueba y después se rechaza. Es algo que genera mucha incertidumbre y por lo tanto que tiene un impacto negativo en la inversión. Por lo tanto, el tema del estancamiento o muy bajo crecimiento es algo que lo tenemos hace tiempo y que probablemente puede durar. Claro, tal vez el 2024 haya un crecimiento, no sé, que podría llegar tal vez al 3%, si es que eso aprovecha todo el espacio que se está generando con el estancamiento actual y la caída que va a haber el año que viene, pero va a ser simplemente parte de un ciclo, no algo sostenible en el mediano plazo. Por lo tanto, a mí me preocupa, digamos, lo que viene hacia adelante como perspectiva, sobre todo en un escenario de demandas extremadamente fuertes, donde la presión por el gasto público va a ser muy grande y las posibilidades de mantener una cierta sanidad fiscal va a ser muy difícil.
Y en ese sentido es bien complicado lo que tú estás diciendo, Alejandro, porque en este escenario de incertidumbre del que tú hablas y que afecta especialmente al crecimiento, finalmente los locales tienden a salir, los extranjeros tienden a no llegar, y en un país como Chile, que es un país que se cimentó su crecimiento en la apertura de sus mercados, uno se pregunta, ¿dónde va a llegar la inversión y cómo vamos a recolectar como país, recaudar como país el dinero necesario para el gasto público que ha prometido el gobierno y que por otro lado también de alguna parte hay que seguir creciendo? O sea, si no están invirtiendo los locales, no están invirtiendo los extranjeros, alguien tiene que hacer el gasto, pero ¿cómo se financia eso si es que finalmente unos no llegan y los otros emigran?
Bueno, esa es la gran disyuntiva, y de alguna manera lo que está mostrando eso es un poco la frivolidad con que los actores políticos han tratado a nuestro país y a nuestra economía, porque la confianza, la visión favorable que ha tenido Chile durante mucho tiempo se ha ido perdiendo, y eso cuesta mucho recuperarlo. Y si ni los propios chilenos confían en su país para hacer inversiones y sacan sus capitales o por lo menos no invierten y están a la expectativa, bueno, ¿qué se puede esperar de los demás? Entonces, yo creo que es un escenario particularmente complicado y que no tiene muy buen pronóstico a mediano plazo, la verdad es esa. Yo creo que es una lata tener que llegar a esa conclusión, no es muy popular hacerlo, pero me parece que la irresponsabilidad con que hemos estado tratando diversos temas, la cuestión político-institucional en particular, dándonos gustitos que pueden satisfacer a algunos, pero que a la larga nos perjudican a todos, creo yo que es lo que finalmente nos tiene donde estamos y que es algo que va a costar mucho recuperar.
Bueno, Alejandro, nada, pues panorama complicado, no por eso menos cierto, así que se agradece la claridad. Te deseamos mucho éxito en tu vida y te lo decimos con un dejo un poquito de envidia en Les Astures.
Lo podemos ir a ver, ¿ah? Nos comemos ahí unos mariscos gallegos, son buenos.
Oye, me imagino, Alejandro, que sabes que los asturianos con mucho orgullo dicen que Asturias es España, el resto tierra conquistada.
Exactamente.
Bueno, desde ahí partimos.
Y es así.
Con Pelayo, que partió la monarquía, comillas, moderna, o en realidad partió los Reyes Católicos, en el sitio de Covadonga.
En Covadonga.
Que exactamente. Muy bonito.
Muy bonito.
Asturias, paraíso natural.
Sí.
Ya pues, don Fernando. Mira. Perdón, don Alejandro.
Oye, tenemos un experto acá en Asturias.
Sí, yo tengo grandes amigos asturianos. Después te dar los datos de mi amigo asturiano que los conozcas. Ya, pues un abrazo, sí, Alejandro.
Un abrazo, hasta luego.
Igual, gracias, Juan Pablo. Que estén muy bien.
Chao. Y si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, y vaya que no, cotiza y licita las compras con Se Negocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en senegocia.com.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? Bueno, PwC nos ofrece una nueva estrategia que se llama The New Equation, que busca resolver problemas complejos y transformar los negocios.
¿Arriendas vehículos con frecuencia? Tu mejor opción es hacerte entonces cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. Imagínate. EconoRent, car rental, mejor tarifa, mejor servicio.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con el código QR sin tocar dinero ni máquinas, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas de tu negocio, cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y te recomiendo, Juan Pablo, que corras después de este programa, antes de ir a la oficina incluso, corras a Brooks Brothers, porque quedan apenas las últimas semanas de la liquidación de invierno, que tiene descuentos Winter hasta sale. De 50%.
No lo digas, porque imagínate cómo te verías. No voy a alcanzar a llegar.
¿Cómo te verías de buen mozo con un suéter?
Imagínate.
¿Ah? Una chaqueta, una camisa todavía así como abierta, blanca, bonita. Ah, imagínate. No, y eso que es difícil, pero sí, incluso así.
Pero así todo, porque Brooks Brothers te permite eso.
Exactamente, así que corran a las tiendas y también online.
Y Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, B larga, uca.cl. Bueno, y vamos rápidamente con nuestro segundo invitado. Vamos a conversar con René Aguilar, quien es vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Antofagasta Minerals. Hola René, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, René?
Hola, Juan Pablo, Josefina, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Oye, vamos a hablar un poquito de comunidades, que es una, que es un tema que las compañías que están en el territorio, como se dice, particularmente las mineras, las eléctricas y otro tipo de actividades,
bien conocen.
Sí, y lo sufren, pero también tienen a veces, muchas veces, buenas relaciones. Supuesto. A veces son tensas las cosas, pero a veces también se convive bien. Y que tiene que ver más allá de la cosa diaria. Entonces, sería muy bueno, René, que partiéramos comentando sobre todo esto. Y entiendo que ustedes están con un programa digital en Antofagasta Minerals para poder, como una manera de conectar, vaya la redundancia, si tiene que ver con lo digital, con las comunidades. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
Sí, por supuesto. Efectivamente, nosotros el año pasado, a comienzo del año pasado, y todo esto partió, bueno, con muchas cosas en el mundo y en Chile, después de, digamos, o durante, digamos, la crisis que tuvimos por el COVID-19, ¿ya? Y principalmente porque las medidas de prevención y aislamiento hicieron que mayoritariamente el trabajo, estudios, educación, salud, etcétera, relacionamiento se pudieron mundo remoto, ¿ya? Pero cuando eso ocurrió, con mucho nos dimos cuenta que en Chile tenemos una brecha de inclusión digital que es bien importante. Nosotros en Antofagasta Minerals comenzamos a mirar información, números, etcétera, y nos dimos cuenta de que el acceso de zonas urbanas en particular es de 76,1%, pero en las zonas rurales no llega al 50%, de acuerdo al estudio del PIT, que se basa en informes de la CACEN, eso llega a 49,6%. Entonces empezamos a justamente indagar en las comunidades que se encuentran bastante cercanas a las operaciones de Antofagasta Minerals, por ejemplo, en la provincia de Choapa, donde está Minera de los Pelambres, o en María Elena, en el norte de la segunda región, donde están Tupoya, Mejillón, Michilla, Sierra Gorda, que está cerca de Centinela, etcétera, Calama, y nos fuimos dando cuenta que efectivamente existía esta brecha que había sido descrita y que teníamos que hacer algo. Y por eso lanzamos un proyecto que se llama En Red Comunidad Digital, ¿ya? Y lo que busca justamente es llevar en gran parte esa misma transformación digital que estamos viviendo en la minería también a las comunidades aledañas, ¿ya? Estamos, obviamente, no lo estamos haciendo solo, nosotros creemos mucho en las alianzas público-privadas, y por eso hoy día conectamos con dos programas importantes, Juan Pablo, Josefina. Uno, que es un programa del gobierno que se llama Brecha Digital Cero, que básicamente busca que a la cuadra del 2025 todas las comunidades, digamos, o comunas de Chile tengan algún nivel de conexión digital. Y también trabajamos este proyecto con la Fundación País Digital, ya, a través de un programa que se llama Conectando Territorios. Entonces, nos pareció que esos eran buenos dos anclas, digamos, en las cuales, digamos, nosotros afirmarnos y colaborar activamente. Y eso fue lo que comenzamos a hacer, como te digo, el año pasado.
Ya.
Tenemos proyectos que...
Pero René, una pregunta. Esto sí. esta red que por la que ustedes están apostando, este proyecto, ¿va más allá de las comunidades que están, por decirlo, cerca de las operaciones de ustedes? ¿Se extiende a todo el país o está enfocado principalmente a las comunidades aledañas, a la zona de las minas que ustedes trabajan?
Está enfocado, Josefina, principalmente a las comunidades y comunas aledañas a las faenas que nosotros operamos. Perfecto. Nosotros operamos tres faenas en el norte de Chile, y una faena en la segunda región y una faena en la cuarta región, y estamos enfocándonos hoy día en esas provincias y en esas comunas en particular, con proyectos de conectividad, con proyectos de salud, con todo lo que es telemedicina, farmacias digitales, gestión hídrica, que es súper importante, dada la situación de sequía que hemos tenido en Chile en los últimos años, que algo está mejorando, digamos, este año, pero una golondrina, digamos, de momento, pero veamos qué pasa con el resto del año. Pero igual estamos trabajando con los sistemas de agua potable rural, por ejemplo, dotándolos de sistemas de telemetría, ¿ya? Entonces, conectando digitalmente todos los sistemas de agua potable rural y servicios de alcantarillado también, para que las comunidades puedan ver en línea cómo está el rendimiento de los pozos y toda la instrumentación que ellos tienen, que hoy día se hace, digamos, en terreno, digamos, a mano, por decirlo así. Así que también estamos trabajando ahí, y mucho también en educación, ¿ah? con los colegios, con los liceos, con los centros de formación técnica, dotando también de herramientas de mayor conexión digital, de modo tal de que no se produzca este hándicap que tenemos hoy día. Hoy día si tú no tienes acceso a conectividad digital, la verdad es que entras a relacionarte con el mundo, con el país y con, en definitiva con tu quehacer cotidiano de manera muy distinta a lo que lo hacen, digamos, personas en nuestro país que dan esto por hecho, digamos, y no es así. Hay mucha gente que está todavía atrás, digamos, en esta posibilidad que tiene conectarse con el mundo.
René, muchas veces se discute el rol de la empresa y el rol del Estado, y aquí uno ve que por todo lo que tú nos describes, finalmente, y esto no se trata de entrar en polémica, pero uno ve ausencia del Estado en zonas que son más aisladas, en zonas que son de sectores mayoritariamente pobres. Entonces, este cambio que ustedes están proponiendo, que están haciendo, me imagino que lo que está haciendo finalmente es incorporar una cantidad de gente muy relevante a la cotidianidad. El tener conectividad y el tener agua, que son cosas dadas, uno no se pregunta en cualquier ciudad que viva, en cualquier pueblo en Chile, cuando abre la llave si va a salir agua o no, o cuando prende el interruptor si se va a prender la luz o no, o cuando usa su celular o usa su computador si va a haber red o no. Entonces ahí hay un ustedes han visto esa necesidad de manera creciente. ¿Cómo lo han sentido con esas comunidades, esas carencias que han tenido durante tantos años y que finalmente tenga que ser el sector privado quien se haga cargo?
Sí, Juan Pablo, mira, la verdad es que nosotros creemos genuinamente en la importancia de las alianzas público-privadas. ¿Ya? En muchos territorios, y dado, digamos, lo amplio que es nuestro país y los recursos con los que contamos, efectivamente el Estado hoy día no está en todos los lugares. Eso es innegable, y el propio gobierno, no solo este gobierno, los gobiernos anteriores también lo han planteado. Pero también nosotros creemos que el sector privado puede jugar un rol en ello, no reemplazando al Estado, por cierto, pero sí contribuyendo de manera mucho más decidida. ¿Ya? Y yo creo que romper esos paradigmas de que es solo el Estado o son solo los privados, yo creo que el primer paso para trabajar en conjunto. Nosotros todos estos proyectos, y en general, no solo este en particular, sino que todos los proyectos que desarrolla Antofagasta Media, lo hacemos de manera tripartita. ¿Ah? De hecho, no nos gusta ir solos en proyectos, porque por ejemplo, hay muchos proyectos que empresas privadas pueden realizar, se ejecutan obras, por ejemplo, desarrollo, pero después el Estado es el que tiene que hacerse cargo muchas veces de la operación del mismo, y por lo tanto, a nadie le gusta que hagan proyectos y que después esos proyectos tengan que ser administrados por otro que no tuvo participación en el diseño, en la programación, en la planificación de ese proyecto. Entonces, nosotros sí creemos realmente en la importancia de la alianza público-privada. Hemos desarrollado muchos proyectos de esa manera y este que estamos desarrollando ahora en Red Comunidad Digital tiene esa misma lógica. Fíjate, Juan Pablo, por ejemplo, que en la semana pasada ya comenzamos en la localidad de Caimanes, que está dentro de la comuna de Los Vilos, de la cuarta región, con este proyecto, y nosotros, por ejemplo, financiamos, como Antofagasta Media, Pelambres en particular, los 256 kilómetros de fibra óptica que eran necesarios para llegar a la localidad, ¿ya? Y está bien, ¿ya? Y llegó otro privado que ofrece, digamos, el servicio de fibra óptica a la comunidad también. Y colocamos no solamente acceso a estas 350 familias que viven en esta localidad para que puedan tener acceso a fibra óptica. Ya hay 120 familias que ya tienen fibra óptica instalada. También hay 4 puntos gratuitos, como te decía. Pero también el Estado participa a través de la Subtel, por ejemplo, efectuando todas las gestiones administrativas que son importantes para que este tipo de programas, digamos, pueda seguir avanzando. También hay mucho tema administrativo, hay mucho tema de cómo funciona el Estado, ¿ya?, que tiene que viabilizarse para que este tipo de proyectos puedan ir avanzando. Y yo creo que aquí hubo, por ejemplo, una asociación bien virtuosa entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Fundación País Digital, que nos ayudó a articular como un tercero, la empresa privada como nosotros, que colocamos los recursos, y un operador también que estuvo disponible para ir, digamos, y generar, digamos, este proyecto con nosotros. Así que yo creo que si todo se articula de esa manera, podemos sacar muchos proyectos en Chile y las comunidades pueden ver, como te decía, el beneficio de esta articulación con ellos y con el Estado y con la empresa privada también.
Ya, bueno, René, nos pilló un poquito la hora, así que te agradecemos y los felicitamos por estos proyectos que finalmente hacen país en estos tiempos complejos que nos toca vivir.
Sí, y acercan posiciones, hacen más el diálogo más fluido también.
Así, la importancia del diálogo sobre todo, siempre. Gracias, Josefina, gracias, Juan Pablo.
Conversábamos entonces con René Aguilar, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Antofagasta Minerals. Hacemos una pausa y volvemos rápidamente a ver qué está pasando en los mercados.
Me parece.
Ay, sí, lista. P por origen de fondos beneficiarios finales. Compliance fácil. Usa RegCheck.
Digitaliza tu compliance con RegCheck, el software para cumplir con la regulación WAF, incorporar prácticas ESG, ingresar a tus clientes sin fricciones y proteger la reputación de tu negocio y directores. Fácil de implementar, 100% digital y con la mejor tecnología de screening global. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿usted?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
¡Vamos!
Hola, ya estamos de vuelta con nuestro pantallazo, que es Raimundo Olivares, analista senior trading en Credicorp Capital. ¿Cómo estás, Raimundo? ¿Qué tal?
Hola, Josefina, bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Muy bien, pues como día lunes, empezando acá. Cuéntanos, perfecto. ¿Qué se ve en los mercados?
Dale, tengo un resumen. Mira, lo primero, el dato de IPC que conocimos en la mañana para julio mostró un 1.4% mes contra mes, entre 1.3% esperado por el mercado, el cual ya tiene un efecto en la curva nominal, donde vemos que sube 8 puntos básicos. Sí. El IPSA, por su lado, se lo toma bastante bien, sube en 1.03%, siendo las acciones de Soki B y Soki A las más apreciadas.
¿Y cómo se podría explicar eso? Porque uno diría, sube el IPC y la bolsa responde bien en vez de pegarse una pequeña caída.
En realidad lo que estaríamos viendo acá sería quizá un acople a lo que está pasando en las bolsas de afuera, tanto en Estados Unidos como en Europa, que suben bastante bien, sobre todo lo que es el Nasdaq, que sube 1.40%, y Europa en general se mantiene arriba de 1%. Muchas veces la bolsa local tiende más a acoplarse a datos más macro de nivel global que cosas puntuales de datos que rápidamente corrigen en el mediano o corto plazo.
Perfecto.
Otro lado, a ver, bueno, CAP, la acción más castigada, cae todo cayendo fuerte, casi un 3%, ahora ya está recuperando algo. Por su lado, el cobre apreciándose 0.80%, lo cual ayuda al tipo de cambio que vemos, que trae una apertura en 913 y atrás en 909, explicado por una caída a nivel global del dólar, que retrocede frente a gran parte de las monedas comparables con el peso. También podemos tomar en cuenta la encuesta de la CADEM, que muestra el rechazo ganando con un 47%, y toda esta serie de factores lo empieza a incorporar el mercado en el tipo de cambio, que ya empieza a pensar a ver si el tipo de cambio vuelve algo así a 900 antes de poder pensar en niveles más bajos, Josefina.
¿Pero tú crees que debería ir tendiendo ya a los 900 en los próximos días?
Lo que pasa es que el que está tomando las apuestas de compra más fuertes hoy en día es el inversionista extranjero, no residente. Se ve en la posición que marca el Banco Central en las tardes y ya ha venido comprando posiciones grandes. Entonces, lo que está haciendo es aprovechar las caídas para armar posiciones de compra.
Perfecto.
Entonces, por supuesto que en algún minuto gran parte del análisis internacional y local es que podríamos ver nuevamente los 1000 de acá a fin de año. Por supuesto, todavía hay mucho que meter en la juguera, pero ya vemos posiciones agresivas del extranjero comprando en cada caída que se produce el tipo de cambio.
Perfecto. Raimundo, muchísimas gracias.
No hay de qué, a ti.
Hasta luego,
chao.
Raimundo Olivares, analista senior de trading en Credicorp Capital. Y yo me despido también con Javiera. ¿Ah? Hasta luego, nos vemos a la 1:30 en la edición PM de Información Privilegiada. Hasta luego.
Sin palabras nos marchamos.